RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Madrid, Juan Luis Merino.
¿Qué tal? Buenas tardes. Complicaciones hoy para el tráfico este domingo en Madrid. A esta hora, 78 tractores y miles de agricultores se manifiestan convocados por Unión de Uniones en el Paseo de la Castellada, de la Castellana, en una jornada más lúdica que reivindicativa.
Esa sensación de entrar a Madrid con tu tractor y que la gente ves que te apoya, que entienden tus reivindicaciones, es lo que nos ha hecho hacer el día de hoy, un domingo, pidiendo a la ciudadanía que vengan a reivindicar lo que también es de alguna manera suyo, que es luchar por un sector primario que pueda vivir de lo que trabajamos.
Los tractores, 200 según los convocantes y muchos menos en todo caso de los 1.500 previstos inicialmente, han accedido a la capital desde varios puntos. Los agricultores también han aprovechado para reclamar estar presentes en la mesa de negociación con el gobierno. Luis Cortés es portavoz de Unión de Uniones.
Tenemos el coste perfecto. La política agraria no nos hace competitivo. Los productos que vienen de fuera son malos, pero hunden precio, y la ley de cadena alimentaria no funciona y estamos viniendo agricultores a pérdida, ¿no? Estos son los problemas que tenemos que arreglar, y mientras eso no suceda, habrá manifestaciones con mayor o menor intensidad, pero seguiremos hasta que el Ministerio nos dé una solución a los problemas que tenemos.
Además, esta mañana, vecinos de Aluche y Campamento no han llegado a cortar totalmente la A5 porque ha quedado un carril abierto, pero sí han protestado porque el soterramiento de la autovía deja fuera a estos dos barrios.
¡Los coches por abajo!
Y es que el túnel previsto llegará hasta la calle Yescas. Los vecinos quieren que llegue hasta la avenida de los Poblados, tal y como estaba previsto en el proyecto original.
Se trata de un proyecto clave para la ciudad, un proyecto que estaba comprometido y que de la noche a la mañana hemos visto cómo se ha cambiado por una estrategia que tiene que ver más con la negociación política y con la necesidad real de los vecinos.
Este sábado el ayuntamiento aseguraba que el proyecto se acometerá en una segunda fase de la operación Campamento. Este domingo el Partido Socialista y Más Madrid reclamaban al consistorio que cumpla con sus compromisos iniciales. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa Reyes Maroto PSOE.
En esa segunda fase, junto con la operación Campamento, así se ha comprometido con el Ministerio también, se abordará esa zona de la Avenida de los Poblados.
Queremos que cumplan la palabra dada a los vecinos y a los grupos políticos y, desde luego, que lo que no haga, asuma su responsabilidad.
Y unido a todo esto, en la sierra, una incidencia técnica en la línea C9 de cercanías ha obligado a suspender el servicio y a organizar un refuerzo alternativo de 10 autobuses en un fin de semana de lleno total en la sierra madrileña. Esta mañana, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, volvía a reclamar más inversión al Ejecutivo Central.
Hemos puesto 10 autobuses más interurbanos con el fin de dar servicio a todos los ciudadanos que se están dirigiendo la mañana de hoy a la sierra, disfrutar del día y de la nieve, pero en este caso lo que siempre repito es pedirle al gobierno de Pedro Sánchez, en este caso al ministro de Transportes, que se ejecuten las inversiones necesarias para que no se produzcan este tipo de averías.
También este domingo, vecinos del barrio de la Uva, en Hortaleza, han salido a la calle para limpiar el barrio ante el abandono que dicen sufren por parte de la administración.
Que si pasas por esta carretera pues lo ves todo muy bien, pero si pasas por las calles para cortar, para lo que sea, están hechas una mierda.
Yo creo que cualquier persona que pase por aquí ve que la diferencia es más que evidente.
O lo de la suciedad, yo creo que eso sí que creo que debemos exigirlo.
Y a esta hora en Lavapiés, los vecinos del número 7 de la calle Tribulet en el Distrito Centro sacan sus muebles del salón de sus casas a la calle para exigir que un fondo buitre que ha adquirido el inmueble no les eche de sus viviendas.
Se echan a la calle, que efectivamente si este fondo de inversión Elix Rental Housing compra el edificio, lo más seguro es que acabaremos todos desahuciados, porque ya en compras anteriores sabemos que han comprado 22 edificios y el 100% de las familias ya no viven en esos edificios.
Enseguida estaremos en todos esos lugares y también en el Parque de la Arganzuela, en Madrid Río, uno de los 9 donde hoy se lleva a cabo la iniciativa Abraza tus árboles con motivo del Día Mundial del Agua y del Día Internacional de los Bosques que se celebra esta semana. La jornada denuncia, entre otras cosas, la inacción contra el cambio climático. Precisamente los árboles de ese parque fueron salvados de la tala por las obras de ampliación de la línea 11 de metro gracias a la movilización vecinal. En los deportes esta noche, partidazo en el Metropolitano entre el Atleti y el Barça después de la victoria del Real Madrid anoche en Pamplona, que sitúa a los de Ancelotti más líderes. Y en segunda ahora juega el líder, el Leganés, y en la Liga Endesa esta tarde otro partidazo en Málaga, Unicaja-Real Madrid. Todo ello en un domingo en el que han vuelto a subir las temperaturas. A Emet, Marta Alarcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, en la Comunidad de Madrid hoy alcanzaremos el punto álgido de las temperaturas máximas de toda la semana. Ahora mismo tenemos 18 grados en Torrejón de Ardoz o los 17 en Getafe. En general se esperan cielos despejados salvo intervalos de nubes altas sin probabilidad de precipitaciones. Destacar también la presencia de calima en altura en la Sierra de Madrid. Las temperaturas, como decíamos, subirán alcanzando los 24 grados de máxima en Aranjuez, 23 en Alcalá de Henares, 22 en Madrid capital, Getafe y Móstoles, 20 en Collado Villalba, los 18 en Navacerrada. El viento será flojo variable y se espera que mañana esas temperaturas sigan subiendo todavía más. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
La 17ª edición del ciclo de música de órgano de San Ginés abre este domingo la programación de Semana Santa en Madrid, en este emblemático templo situado en pleno centro, en la calle Arenal. El ciclo se inicia hoy con la participación de la organista y musicóloga Esther Ciudad. Los conciertos comenzarán a las 6:30 y serán gratuitos hasta completar aforo. Una y 36 minutos de la tarde. Vamos con todo.
Radio Nacional de España, Madrid, Juan Luis Merino.
Como les contamos, las protestas del campo se han adueñado de la capital esta mañana, convocados por la Unión de Uniones y procedentes tanto de nuestra región como de las limítrofes, Castilla-La Mancha y Castilla-León. Cinco columnas de tractores se han dado cita en el Paseo de la Castellana. Exigen al gobierno medidas concretas y no parches, como califican a las propuestas del Ministerio de Agricultura. En una jornada que también no solamente ha sido reivindicativa, sino también lúdica. En esa tractorada está Chema Forte. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Juan Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos llegando a la Cibeles, va con mucho retraso esta tractorada. Buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, habla.
A ver, no, si no es para hablar. A ver, que suene el claxon, ¿puede ser?
Sí,
el
claro.
Pito este. Este dedicado a Radio Nacional. A ver, el tractor.
Pítale.
Bueno, pues sí, muchas gracias. Y enhorabuena por esta manifestación que está siendo familiar, lúdica y, por supuesto, reivindicativa. Y les damos las gracias. Hay unos, vamos a decir, 100 tractores, la delegación del gobierno habla de 78, pero han venido hoy más que para reivindicar, para agradecer. Nos lo decían así en los micrófonos de Radio Nacional de España.
La intención principal es agradecer a la ciudad de Madrid y extrapolarlo al resto de ciudades de España, donde nos han apoyado. Esa sensación de entrar a Madrid con tu tractor y que la gente ves que te apoya, que entienden tus reivindicaciones.
Lo que es justo es que te dejen de trabajar y no te pongan impedimentos y tanta burocracia. Nosotros estamos trabajando en el campo, estamos produciendo alimentos y ¿qué pasa? Que tenemos que tener un secretario cada uno.
Al pueblo de Madrid recibir nuestro agradecimiento por lo bien que nos trató cuando estuvimos el día 21 y decirle al consumidor que tiene que estar con nosotros.
Pues este es el ambiente, Juan Luis, y a los oyentes de Radio Nacional de España, un ambiente, como decimos, más familiar, más tranquilo. Hoy tocaba manifestarse de esta manera, atravesando la ciudad de norte a sur, con cinco columnas que han venido desde Castilla-La Mancha, Castilla-León y diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. Esto no quita para que cuando pase esta jornada, como decimos, más lúdica, más familiar, vuelvan a la reivindicación, porque lo que está pidiendo esta Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos es sumarse a la mesa de negociación en el Ministerio de Agricultura y poder participar de estas decisiones que necesita el campo y que se van a tomar tanto en el Gobierno de España, pero sobre todo en Bruselas.
Gracias, Chema. Desde Cibeles, con esa tractorada que hasta ahora ha llegado justo a pleno centro de la capital. Bueno, otra protesta que ha llegado esta mañana a Madrid, que ha protagonizado este domingo, ha sido la del Paseo de Extremadura. Vecinos de Aluche y Campamento han salido a la calle para cortar prácticamente en su totalidad la A5, ha quedado un solo carril abierto, para exigir que el proyecto de soterramiento incluido en la operación urbanística Campamento llegue hasta la Avenida de los Poblados. Miguel Miguel Roa está en esa protesta en la A5. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si sigue cortada esta hora esa A5, por lo menos varios de esos carriles. Cuéntanos.
Hola, buenas tardes, Juan Luis. Pues bueno, ya está abierta completamente la A5. Nosotros hemos llegado, se escucha de fondo la gente aplaudiendo. Los presidentes de las asociaciones vecinales están ahora mismo dedicando unas palabras, ¿no?, a todo este proyecto y a esta queja común. Son cientos los vecinos que han ocupado los carriles de la A5 a ritmo de una tamborada y hemos hecho una marcha por el tramo que exigen al gobierno municipal que se soterre. Escuchamos a Jorge Nacarino, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.
Era un proyecto clave para la ciudad, un proyecto que estaba comprometido y que de la noche a la mañana hemos visto cómo se ha cambiado por una estrategia que tiene que ver más con la negociación política y con la necesidad real de los vecinos.
El ayuntamiento, en el plan anunciado, va a soterrar la A5 desde su salida en el Alto de Extremadura Combatán hasta el cruce con calle Illescas, lo que supone 700 metros menos de lo prometido inicialmente y afecta a más de 12.000 vecinos que siguen quedando divididos y expuestos a la contaminación.
Afecta a día de hoy a ruidos, a contaminación, luego tenemos pasos subterráneos que llevan 20 años.
Nos va a tocar seguir todavía cruzando por debajo del subterráneo, que es una forma un poco de no cumplir una promesa que hizo en su momento.
Exigimos volver al plan inicial, que era el tramo completo hasta la salida en Avenida de los Poblados.
Los autobuses interurbanos tocaban el claxon a su paso en señal de apoyo a los manifestantes que también se han visto arropados por vecinos de Batán y Casa de Campo, esa zona que sí se va a soterrar. Los afectados de esta zona que comprende Campamento y Aluche no quieren dejar pasar la oportunidad de que este tramo hasta Avenida de los Poblados se incluya en el proyecto que comienza a finales de año. Temen que se pueda retrasar teniendo en cuenta que tanto el soterramiento de la A5 como la operación Campamento a la que iría vinculada a este tramo han sido tumbados en varias ocasiones y aunque parece que por fin saldrá adelante, se han demorado muchos años.
Gracias, Miguel. En este momento, en esa protesta que se está llevando a cabo en ese paseo de Extremadura. También esta mañana, en materia de transportes, les tenemos que contar que el consejero de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha vuelto a pedir al Gobierno Central que ejecute de una vez por todas las inversiones presupuestadas en la red regional de cercanías. Y es una petición, una exigencia, Lola Bex, que coincide con una nueva incidencia que ha obligado esta vez a suspender la línea C9 de cercanías entre Cotos y Cercedilla en pleno fin de semana de lleno total en la sierra.
Así es, una inoportuna suspensión del servicio de cercanías entre Cotos y Cercedilla cuando son muchos los madrileños que suben a la sierra. Y la comunidad ha reforzado el servicio de autobuses con 10 conexiones más, mientras que el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha vuelto a exigir al Gobierno Central que ejecute ya las inversiones prometidas en la red de cercanías de la comunidad.
Pedirle al gobierno de Pedro Sánchez, en este caso al ministro de Transportes, que se ejecuten las inversiones necesarias para que no se produzcan este tipo de averías. Hoy no funciona esta red de cercanías para la gente que vaya a hacer turismo, en este caso a la Sierra de Madrid, y las incidencias que tenemos solo y exclusivamente son causas de que no se están realizando las oportunas inversiones por parte del Gobierno de España.
Preocupan también los puntos negros en las carreteras con graves accidentes en los que se ven involucrados sobre todo los motoristas. Jorge Rodríguez ha anunciado un nuevo plan de carreteras.
Estamos trabajando en un nuevo plan de carreteras que lo estamos trabajando con el resto de los ayuntamientos y los alcaldes de nuestros municipios y al mismo tiempo estamos elaborando, que la vamos a terminar en los próximos días, una estrategia de seguridad vial con el fin de, hasta el año 2030, intentar reducir en un 50% todas las víctimas mortales que hay de accidentes de tráfico, así como también de heridos.
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras también se ha referido al presupuesto de 88 millones de euros de la comunidad para realizar trabajos en los 2.500 kilómetros de carreteras de titularidad regional, unos trabajos que van desde la reposición de marcas viales y señalización a la colocación de barreras de protección para motoristas hasta las obras de drenaje y de poda.
Gracias, Lola. Bueno, pues en Crónica Política esta mañana el consejero de Transportes no se ha referido a ese otro asunto que esta semana ha ocupado titulares y que ha provocado un nuevo foco de conflicto entre Gobierno Autonómico y Ejecutivo Central. Sí ha hablado esta mañana, por cierto, en Valencia, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, se ha referido a esas supuestas presiones ejercidas por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso a un medio de comunicación que han sido calificadas de intolerables por parte de la Asociación de Prensa de Madrid y por parte de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Esta mañana, Cuca Gamarra aseguraba que esas comunicaciones Tan solo eran conversaciones privadas entre dos personas.
El señor Rodríguez ha dado explicaciones y ha dicho que se trata de una conversación privada entre dos personas que tienen una relación personal.
Por lo demás, lo último sobre este caso, las novedades relativas a las supuestas 15 facturas falsas emitidas por la pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso para también supuestamente Lara Hermoso pagar menos impuestos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Facturas que habrían sido emitidas por las otras cuatro personas que aparecen señaladas en la denuncia del Ministerio Público. Tres sevillanos y un supuesto empresario mexicano. Si nos fijamos en los supuestos empresarios andaluces, son tres hombres del Arajal, un municipio sevillano, dos de ellos son hermanos, uno trabaja como panadero y otro como camarero. Y el tercero tiene una gestoría. Habrían emitido facturas que Hacienda considera falsas por un valor superior a los 180.000 euros. El presunto empresario mexicano, residente en Madrid, emitió otras dos facturas presuntamente falsas, una procedente de una sociedad en Costa de Marfil por valor de casi 923.000 euros y otra a través de una sociedad mexicana cifrada en 620.000 euros. Cuando Hacienda preguntó a la pareja de Ayuso por esas dos facturas, cuenta el diario.es, alegó que habían sido anuladas y que, por tanto, no habían causado ningún perjuicio a la Hacienda Pública. Además, aseguró que los impuestos que adeudaba por esas dos facturas habían sido pagados en la declaración que realizó posteriormente en 2023. Pero, dice la agencia tributaria, esa no es una regularización válida.
Gracias, Lara.
Radio Nacional de España, Madrid.
Nos quedan 14 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y tenemos todavía mucho que contarles porque esta mañana los vecinos de la Uva de Hortaleza han salido a la calle a limpiar el barrio. Denuncian el abandono de la administración, suciedad en la zona y que la comunidad todavía no haya concluido la remodelación de este barrio que fue construido hace más de 60 años como alojamiento provisional para un millar de familias. En esa limpieza vecinal está Rebeca Barroso, allí en la UBA de Hortaleza. Rebeca, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos por qué se sienten abandonados los vecinos.
Buenas tardes, Juan Luis. Pues esta mañana se habían encontrado aquí los vecinos que han decidido quedar con sus guantes, escobas, mascarillas y recogedores para recorrer en modo de protesta las calles de la urbanización, recogiendo y limpiando.
Y el día 21 vamos a la Agencia de la Vivienda Social a una reunión para ver un poco la situación del barrio, los vecinos que están por realojar, a la gente a la que no quieren darles el derecho que les corresponde y un poco planificar el barrio para que este territorio siga siendo un sitio para los vecinos y las vecinas del barrio.
Una situación que precede a los vecinos desde hace más de 5 años. El abandono de las viviendas y los realojos han hecho que este conjunto de inmuebles, que antes estaban repleto de familias, estén abandonados e incluso ocupados. A pesar de ser la primera vez que quedan para limpiar las calles, tienen pensado ya nuevos caminos para dar visibilidad.
Cualquiera que mire en internet las casas o que viva por aquí ve que es una diferencia increíble.
Las molestias que puedan surgir así, pues bueno, las aguantas o las llevas bien, pero lo de la suciedad yo creo que eso sí que creo que debemos exigirlo.
Para concluir, los vecinos se han reunido en esta plaza para agradecer todos los esfuerzos de la gente que ha participado.
Gracias, Rebeca. Eso en la UBA de Hortaleza, en Lavapiés. Los vecinos del número 7 de la calle Tribulete también se están movilizando a esta hora. En esta ocasión intentan evitar que un fondo buitre que ha adquirido el inmueble les desaloje de sus viviendas, tal y como temen. Por eso no han hecho otra cosa que sacar los muebles a la calle. Han convertido la vía pública en su salón de casa. A esta hora muchos vecinos siguen haciendo esa mudanza improvisada. Con ellos está Sergio Hurtado. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Estás en un salón en la vía pública.
Así es, Juan Luis, buenas tardes. La imagen es muy llamativa. Los vecinos en pijama, en bata, están sacando a la calle sus enseres. Mesas, sillones, percheros, lámparas, para recrear media docena, no uno, media docena de salones familiares aquí, en medio de la calzada. Quieren representar lo que creen que les va a pasar, que van a acabar aquí, en la calle. Nos cuentan que ninguna de las familias que vivía en el resto de inmuebles adquiridos por Elix Rental Housing, la sociedad que está detrás de la compra de su edificio, ha seguido viviendo allí después de que el hogar fuera vendido. De ocurrir, no solo les expulsarían del edificio, Juan Luis, también del barrio. Lavapiés se ha convertido en una de las zonas más afectadas por la gentrificación en Madrid. El alquiler aquí ya está por las nubes, casi 28 euros el metro cuadrado, algo totalmente inasumible para las 54 familias que habitan en el edificio.
Por eso digo que nos quieren echar y es lo que hay que hacer, a una poca fuerza entre todos.
Elix Rental Housing han comprado varios edificios y ya han echado a todos los vecinos y vecinas de todos los que vivían en los edificios que tenían.
23 años llevamos viviendo y mi marido lleva aquí 71 años. ¿Desde que nació? Nació aquí.
Nosotros somos una familia con dos hijos y vivimos en un piso de 55 metros cuadrados. Pagamos en torno a 800 euros y sabemos que ahora mismo en Lavapiés, por pisos de condiciones similares, están pidiendo 1.500 euros.
Los vecinos insisten en que no van a parar de dar guerra hasta detener la compra. Nos comentan que les han llegado rumores de que la anterior movilización, que llenó de música sus hogares, ha ralentizado la operación. Así que Juan Luis, alegría y esperanza todavía tienen. Pero mira, para terminar, comentarte que aquí también estos vecinos están siendo acompañados por los de vecinos de la calle Salvia 1, en Tetuán, cuyo inmueble también ha sido adquirido por el mismo fondo y que ya han sido notificados de la compra. Quieren iniciar un proceso de negociación colectivo.
Pues a ver qué es lo que ocurre en ese proceso. Gracias, Sergio, en esa protesta en la calle Tribulete, en el Lavapiés. Y nos vamos hasta otro punto, en esta ocasión en Madrid-Río. Otro punto de directo porque este domingo se celebran 24 cadenas humanas en toda España, con más de 100 colectivos y miles de personas que denuncian la inacción contra el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales. En Madrid, esa convocatoria se celebra en 9 parques. Uno de ellos es el de la Arganzuela, en Madrid Río, donde precisamente muchos de esos árboles fueron salvados de la tala de las obras de la línea 11 de metro. Con los vecinos que están hasta ahora abrazando a esos árboles está Javier Llamas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada más llegar aquí a este parque de Arganzuela nos han comentado que se ha ampliado ese número de convocatorias. Aquí en la Comunidad de Madrid se han convocado para hoy 11 cadenas humanas que se celebra, con las que se celebra el Día Mundial de los Bosques y el Agua. Nosotros estamos en la del parque de Arganzuela en Madrid y hemos podido hablar con Lola Méndez de Pasillo Verde Imperial.
Queremos denunciar las políticas agresivas que tenemos de explotación a nuestra tierra y queremos pedir a los gobernantes que legislen parar el ecocidio que estamos sufriendo cada día.
Las movilizaciones vecinales consiguieron salvar la arboleda de Arganzuela de las talas de la línea 11, algo que se ha hecho notar en esta cadena humana.
Las vecinas y los vecinos nos hemos activado y hemos salvado pues todos estos plataneros de gran porte.
Nosotros tenemos que seguir disfrutando de los árboles.
Los árboles, porque nos dan oxígeno.
Gran parque del barrio que es un pulmón y no nos lo podemos permitir.
En total, con esta ampliación de convocatorias, son 28 las cadenas humanas que denuncian hoy en distintos puntos de España la inacción contra el cambio climático y la sobreexplotación de los recursos naturales.
Bueno, esta semana se aprobaban algunas reformas en materia de justicia que, entre otras cosas, van a permitir sustituir los actuales juzgados de paz para evitar que estos tribunales en pequeño terminen haciendo funciones para las que no están preparados y que no les competen. Jaime Cabeza ha estado en uno de esos juzgados de paz en Zarzalejo.
Javier Manzano es carnicero en Zarzalejo y juez de paz.
Entonces había aquí un hombre mayor y me dijo, dice, joder, pues sé tu juez de paz. Digo, que yo no quiero ser juez de paz, coño, ¿para qué me voy a meter juez de paz? Que sí, hombre, que tú te... Y me dijo, venga, firma aquí. Joder, Paulino, que no sé qué tal, qué cual. Que sí, que venga. Total, que yo lo firmé, claro, también estaba por mi consentimiento, ¿no?
Llegó al puesto de casualidad. Ahora lleva 20 años.
Nacimientos, defunciones, casamientos y registrar nacionalidades.
Eso es lo que hace un juez de paz y, sobre todo, mediar en los conflictos vecinales para que no lleguen a los juzgados de instrucción. Un servicio público dice. Su día de ser juez es los jueves, pero admite que será flexible siempre que pueda.
A mí no me gusta poner impedimentos a nadie. Y si lo puedo solucionar, pues me gusta. Si no lo puedo solucionar, pues me quedo un poco mal, pero claro, no puedo hacer otra cosa.
No sabe nada de la modificación de justicia. Dice que nadie le ha avisado. Da la bienvenida a todas las mejoras, pero incide en que muchas leyes hechas desde las oficinas se quedan lejos de la realidad.
Y un último apunte, porque esta semana la función que sale mal ha cumplido 1.000 representaciones. Después de 5 temporadas y más de 400.000 espectadores, la obra sigue en cartelera en la capital, Carol Bonilla.
Cuarta temporada en Madrid y 4 teatros recorridos. La función que sale mal se está representando esta temporada en el Teatro Amaya, consolidándose como la comedia más duradera en la cartelera madrileña. Carla Postigo e Iker Montero son dos de los protagonistas.
Aquí ha habido una evolución bastante intensa, ha habido cambio de elenco, cambio de dirección, mucho cambio de teatro. Ha sido muy intenso, muy bonito.
En el caso de Carla, que ella es la más veterana, yo soy de las nuevas incorporaciones de esta temporada, lo cual es maravilloso porque sí que es cierto que al haber entrado en una función que tiene como tanto recorrido en el tiempo, has escuchado tantas cosas bonitas y buenas del proyecto y de la gente que ha participado en él, que de repente llegas y es como, encuentras como toda la explicación, encuentras, o sea, entiendes el porqué del éxito de esta función.
Una comedia para todos los públicos en la que, como el propio título sugiere, todo lo que puede salir mal, sale mal.
Radio Nacional de España. La que quieres.
Un domingo por todo lo alto antes del parón de selecciones.
Tablero Deportivo con Manu Martínez.
Esta tarde vive con nosotros la jornada 29 de Liga en Primera División, con especial atención al Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y además Rayo Betis, Villarreal, Valencia, Las Palmas, Almería y Sevilla, Celta de Vigo.
Tablero Deportivo.
Desde las 4, las 3 en Canarias, todo el fútbol, todo el deporte que quieres en Tablero Deportivo.
Y vamos a estar muy pegados a Tablero Deportivo porque hoy nos espera un gran partido esta noche en el Metropolitano. Atleti-Barça. Gonzalo de Acuña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Con los rojiblancos ahora mismo fuera de puestos Champions después de la victoria del Athletic Club de Bilbao, así que partido muy importante para ellos y hasta ahora estamos pendientes de la convocatoria del Cholo Simeone. Hola, Javi de Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A punto de hacerse pública la convocatoria, el equipo se concentra a esta hora en el hotel habitual. A las bajas de Lemar y de Jiménez se une la de Mario Hermoso con una lesión muscular. Respecto al 11, queda por saber si Griezmann está para jugar como titular. Alguna rotación, además de la obligada entrada de Reinildo por Hermoso, se espera en un 11 donde podrían colarse Pablo Barrios en el centro del campo y Memphis Depay tras su gran rendimiento del miércoles en el ataque. Volveremos a tener lleno en el Metropolitano en un partido que comienza a las 9 de la noche, crucial para las opciones del Atlético de Madrid de seguir en puestos Champions. Va a pitar el murciano Sánchez Martínez. En el VAR estará el andaluz Melero López.
Gracias, Javi. En el Barça, la baja de última hora de Cancelo. De este partido va a estar muy pendiente el Real Madrid, que ayer por la tarde goleaba en Pamplona y que es más líder. Le saca ya 10 puntos al Girona y 11 al Barça. Así lo ve Carlo Ancelotti.
Hemos ganado aquí jugando bien. 3 puntos muy importantes para adelantarnos en la tabla. Entonces, llegar al parón, como hemos dicho, mejor que nunca.
El Madrid es más líder porque el Girona perdía en Getafe. 1-0 ganaron los azulones con gol de Yeyu Santiago, que pasaba por Tablero Deportivo.
Pues la verdad que no me lo creía, no sabía cómo celebrarlo, no sabía dónde meterme.
Sí, la verdad que era un 3 puntos muy importante porque sabíamos que Granada y Cádiz habían perdido y bueno, la verdad que esos 3 puntos también nos sirven para engancharnos por todo arriba.
El Getafe ya está salvado, mira Europa, todo lo contrario el Rayo Vallecano, que afronta esta tarde un partido dramático ante el Betis. Última hora, Lucas García.
Buenas tardes, y tan negativa con datos como estos. Los de la Franja son el segundo peor local de toda la liga, solo un triunfo en casa que llegaba en el pasado mes de septiembre. Tan solo el Almería, el colista, tiene peores números jugando en su estadio. Además, el Rayo Vallecano es el peor equipo de la segunda vuelta, suma 3 puntos en las últimas 9 jornadas. Hoy visita el Estadio de Vallecas el Betis, séptimo en la tabla y con 2 derrotas consecutivas en Liga. La principal duda de los madrileños, su máximo goleador Álvaro García, tocado de la cadera. Veremos si llega para el partido en este Rayo Vallecano-Betis que se va a jugar esta tarde a las 6:30.
Bueno, todos en Primera División, pero en Segunda Gonzalo juega ahora el líder, el Leganés.
A partir de las 2 de la tarde, ¿con qué 11 salen los pepineros ante el Mirandés? Butarque, Laura Magría, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, pues para seguir siendo líderes de segunda, Borja Jiménez sale con un 11 ofensivo. Diego Conde en portería, defensa de 4 con Jorge Sáenz y Sergio González en el eje de la defensa. El lateral diestro para Niom y el zurdo para Franquesa. En el centro del campo, doble pivote con Undabarrena y Darko. La derecha para Juan Cruz y la izquierda para Portillo. Y en ataque, pues los dos máximos goleadores del Leganés, Diego García y Miguel de la Fuente.
Gracias, Laura. El Leganés líder, todo lo contrario al Alcorcón, que caía anoche 1-0 ante el Sporting, siguen en puestos de descenso. En Primera Federación, a las 4 de la tarde, derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Y a las 5 de la tarde, Arenteiro Rayo Majadahonda. En la Liga F, acaba de ganar el Atlético de Madrid 0-1 al Granada. De ayer, Real Madrid 1 y Barcero y Villarreal 1, Madrid Club de Fútbol 4. Y para acabar, baloncesto, Liga Endesa, 6:30 de la tarde, partidazo entre Unicaja y Real Madrid. Y recordamos que el Aleboro, derrota de Estudiantes en Alicante y victoria de Fuenlabrada ante el Leima Coruña.
Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Hasta luego. Estamos en pleno fin de semana de San Patricio y hoy el grupo de danza musical Iris Treble vuelven de nuevo un año más a la Sala Galileo de Madrid. Hoy celebran esa festividad irlandesa. Mario Galán en la técnica, Francisco Almoguera y Víctor Fuciños en la realización. Llega la información nacional e internacional en el 14 horas con Ana Marta Ersoch. Por nuestra parte, nada más. Que tengan ustedes un feliz domingo.